Bienvenidos a El Álbum Esencial. En el episodio de hoy estaremos conversando sobre Trans Europe Express, de la banda alemana Kraftwerk. Mi nombre es David Martínez y como en todos nuestros capítulos me encuentro acompañado de dos de mis compañeros del equipo de música de Humo Negro. Así que va la bienvenida para el señor Manuel Toledo Campos. Manu, ¿cómo estamos? Bienvenido.
Hola, aquí. Bien. Buen disco el que vamos a hablar. Antiguo disco además, así que súper bien. Aquí además
me parece
contento de estar contigo y con también la otra persona que tenemos en esta triada.
Sí, tenemos un tercer integrante para este tridente del capítulo de hoy, que es el señor Dani Arce. Dani, bienvenido. Mucho gusto de tenerte con nosotros para este capítulo.
Hola, hola, ¿qué tal? Buenas. ¿Cómo están?
Todo bien por acá,
Dani. Bien,
¿todo
yo contento porque este es un disco. Es un disco y es una banda que me gusta mucho, así que siento que hay harto paño que cortar.
En realidad es un disco bien que da para hablar mucho, así que veamos cómo lo hacemos para no alargarnos tanto. Voy a partir dando un poquito de contexto, como siempre, como para poner el piso y después nos tiramos a conversar del disco. El Trans Europe Express es el sexto disco de los alemanes. Ojo con esto del sexto, que de repente uno se queda con los discos más famosos y te podéis quedar con la sensación de que es un disco más temprano, como que toda la parte, o generalmente se parte hablando desde el Autobahn en adelante, pero lo cierto es que están estos tres primeros discos medio experimentales. Así que este no tiene nada de temprano en el catálogo de ellos, por eso lo resalto. Fue lanzado en marzo, el 21 de marzo del 77, en el sello de ellos mismos, que es Kling Klang Record. Y lo produjeron ellos mismos también, de hecho, pues el Florian Schneider y el Ralf Hütter corrieron con la producción. Eso es como el ABC de lo que es Trans Europe Express. Disco que llega en un momento bien atípico, diría yo. O sea, quizás no el momento en que uno se esperaría que esta cuestión podía explotar como explotó. Año 77, punk, onda disco, como que no venía por ahí la mano. Pero nada, para mi gusto es un disco, no sé si fundacional es la palabra, pero definitivamente un álbum de esos que es ineludible a la hora de hablar al menos de la música electrónica y probablemente de más cosas. Así que como que ahí dejo esa afirmación y aprovecho de preguntarles cómo ven ustedes el disco y por qué lo consideran tan relevante, por qué tenemos que hablar de este y por qué hay que conocer este disco.
A mi entender, por lo menos, siento que este es esta banda en realidad y este disco es uno de los más influyentes en la música de los últimos 50 años. Y no me gustaría como caer en las típicas discusiones sobre de como quién es más influyente, porque en realidad, ¿influyente de qué, cachai? Porque depende de dónde tú vengas musicalmente, cachai. Seguramente los fans del metal, por ejemplo, la música electrónica les parece una basofia. Pero por un lado muchos de ellos se olvidan de que quienes rompen barreras de ellos es el reino de la trascendencia musical finalmente, cachai. Ahí, por ejemplo, David siempre como que saca la pregunta de dónde partimos con este disco, cuando hablamos, por ejemplo. Yo tengo una vuelta larga, ¿ya?
Cuenta.
Yo conocí a Kraftwerk por Deftones. Yo sé que no tiene muy poco que ver.
No tiene nada que ver.
O aparentemente no tiene mucho que ver. En una entrevista, el vocalista, Chino Moreno, dijo que una de las canciones que le habían hecho querer ser músico era Planet Rock de África Bambaataa.
Perfecto.
Y esa canción tiene dos bases musicales, pues la base de la canción que le da el nombre a este disco y el patrón rítmico de Numbers del disco que viene después, del Computer World. Finalmente, aquí voy con todo esto, que los mismos Kraftwerk tuvieron que aventurarse y pasar de ser una banda más de crowd rock, adelantadísima por lo demás, sin desmerecer a toda la otra escena de Düsseldorf, de Noi, Armonía, no sé, a experimentar aún más con cosas que a la larga terminó siendo el sello de ellos y que probablemente muchas cosas no hubieran sido posibles sin ellos o al menos serían muy, muy distintas. Yo sé que esta propuesta o este hot take es como muy arriesgado, pero sé que no estoy solo con esto porque matices más o matices menos, si tú le preguntas a cualquier músico que algo tenga de electrónica en su obra y te va a citar a Kraftwerk, en mayor o menor influencia. Si realmente nos vamos a ir, por ejemplo, en las influencias o decir, no sé, quiénes son más influyentes, yo no conozco a nadie que no conozca, por ejemplo, una canción de los Beatles. Uh-huh. Sí conozco mucha gente que no conoce canciones de Kraftwerk.
Seguro.
Pero estoy casi seguro que no hay nadie en este mundo que no conozca una canción que podamos trazar o podamos hacer la retrospectiva para llegar a ese Kraftwerk.
Así de fundacional, en realidad.
Sí,
muy bien. No, yo estoy de acuerdo. Yo creo que la influencia es bien pesadita. No, es bien ineludible en ese sentido. Es como, es de esos sonidos que de alguna forma, yo creo que eso es lo que tú dices, que de alguna forma hacia atrás vas a llegar ahí en algún momento.
Lo que hicieron ellos, porque si bien es cierto que bandas que estaban haciendo algo similar contemporáneas habían, en Japón estaba la Yellow Magic Orchestra, en el mismo año, en el 77, estaba Suicide, en Nueva York, ¿cachai? Con un teclado farfisa pasaba por pedal y una caja de ritmo, ¿cachai? Entonces se estaban haciendo cosas, pero por algo, por ejemplo, y curiosamente, me tocó hacer este capítulo habiendo leído un libro, yo que soy muy malo para leer, que es un libro del cual yo canuteo siempre cuando puedo, que se llama Loops, una historia de la música electrónica del siglo XX, de Javier Blanquez y Omar León.
Sí, lo cacho.
Y el capítulo, porque tiene un capítulo dedicado a Kraftwerk, dice Electrónica para las masas. Y ese es el enganche y esa es la gracia que tiene este disco, que sacó la electrónica, porque ellos no son ni los primeros,
no, para nada,
ni lejos los primeros para hacer electrónica, pero fueron los que acercaron la electrónica a las masas. Ese es su encanto.
Adhiero, don Daniel, se me parece muy adecuada la afirmación. Manu, ¿cómo lo ves tú?
Yo estoy completamente de acuerdo, principalmente porque mi acercamiento también a este disco en particular tiene que ver con... Yo en algún capítulo anterior también he contado de que habían discos que yo conocí sin saber de quién eran o sin saber cuál es el nombre del disco. También me pasó, por ejemplo, con Nick Cave y con un par de artistas más. Y en medio de ese paquete, que es muy desde el rock, desde el indie, desde quizás el Britpop también, en medio estaba este disco, Trans Europe Express. Y se nota cuando tú te pones a revisar listas de los mejores discos de la historia, listas de los mejores discos de rock y rock and roll, o de los discos más influyentes,
sí.
Y siempre aparece este disco, siempre. Y tiene que ver, yo creo, con la construcción al final compositiva, porque más allá de los elementos electrónicos que le dan, digamos, un matiz único, especial a Kraftwerk, Kraftwerk ya se había hecho conocido con Autobahn y con Radioactivity. Uh-huh. Pero lo que separa este disco es que esa especie de, podemos decir, música maquinal, y que pareciera ser parte de un tinglado muy hermético de comprender, en este disco se abre. Y es, sí, a nivel compositivo, es súper abierto, es súper sencillo de leer, tiene una capacidad de las primeras canciones, digamos el lado uno, es un disco de motivos que se van repitiendo, pero que se van repitiendo con una intención. No es como el house, es como quizás lo que después iba a agarrar quizás el house, por ejemplo, y ahí ya tenéis la electrónica completamente influenciada. Pero, por ejemplo, y hablando de la influencia, este era el disco que Joy Division ponía antes de todos los conciertos.
Bueno.
Joy Division ponía Trans Europe Express, y que era como el disco que ponía Ian Curtis en el modo, y que todos estaban de acuerdo que funcionaba bacán, que Peter Hook estaba de acuerdo, que Stephen Morris estaba de acuerdo, y que los ponía en la zona, que tenía un momento especial, un momentum. Y uno puede decir que tiene también influencia, el Danny habla de África Bambata, también uno puede hablar del Kid A, el Kid A, pura mezcla de sonido, y también tiene esa cosa minimalista, electrónica. Entonces, si uno empieza a buscarle, va a encontrarle nexos a Trans Europe Express con la mayoría de los discos, tanto de pop como de rock, que existan hoy, al menos a cierto nivel de calidad. Y sin duda, para mí mi acercamiento fue no saber cuál era este disco. Yo era como, este es Kraftwerk, pero ¿qué disco será? Y después caché cuál disco era, cómo se llamaban las canciones, y cachaba de que, ah, claro, la cara B tiene toda esta suite que se cierra sobre sí misma, y el lado A son tres canciones que están hiper desarrolladas, cada una encerrada también en sí misma. Pero esto es un discazo, y estoy completamente de acuerdo con el Dani. O sea, más de acuerdo no podría estar de la relevancia que tiene este disco.
Bueno, no, yo estoy... Por algo estamos los tres conversando de este disco. Básicamente los tres, con seguridad, estamos de acuerdo en que el álbum es tremendo. Pero sabes que a mí me pasa algo bien, no sé si raro en realidad, pero... Y probablemente también es un poco reflejo de... siento que es real desde el punto de vista de lo que me pasó a mí cuando conocí el disco. Que yo conocí este disco súper, súper chico. Te estoy hablando de... Puta, weón, tengo que haber tenido unos 8 años. Así, en mi casa, mi viejo escuchaba esta cuestión. Mi viejo, que es de ese tipo de gente que escucha cualquier cosa en el fondo. O sea, en esa época íbamos desde Kaoma a Trans Europe Express habitualmente en el mismo día. Entonces me di expuesto a esta música bien, bien chico. Y lo divertido es que me acuerdo que una cuestión que nos pasaba con mi hermano era que este disco nos daba risa. porque lo encontrábamos más raro que la chucha. Así como, ¿qué es esto? ¿Quiénes son estos gallos? ¿Cachai? Que no suena a nada, que es como robótico a un extremo bien, bien así como diferente de todo lo otro que hay escuchado, y que es al punto al que quería ir, que siento yo que más allá de estar de acuerdo, aunque me parece que este es el disco que finalmente logra sacar a Kraftwerk del nicho que tenían, donde ya se habían validado, me parece, con los primeros tres discos y con el Autobahn y el Radioactivo, y venían, tenían su nicho ahí muy, muy fuerte. No habían dado el salto a como no sé quién fue, uno de ustedes dos lo dijo, el Dani lo dijo, Electrónica para las Masas. A mí me pasa que si tú comparás el Trans Europe Express con el The Man Machine, el The Man Machine es mucho más radial, por ponerlo en términos de facilidad de escucha. En ese sentido me parece que el Trans Europe Express hace la diferencia, y quizás el mérito que tiene, y eso es lo que lo pone en un lugar muy particular, es que logra sacar a la banda, o sea, logra elevar esos códigos a un nivel que ya se hace accesible sin meterlo en el otro grupo de música, donde te transformaste en una cuestión que ya suena más a todo lo que hace el resto. No sé si se entiende.
Yo siento que este disco es un cliché hablar, por ejemplo, de álbumes bisagra, pero siento que es súper útil acá, y es súper útil por dos razones en específica. Una de ellas, es cierto que efectivamente es un álbum bisagra porque se entregaron al pop sintético de plano, ¿cachai? Y se alejaron un poco. A mí, por ejemplo, el Radioactivity no me gusta. Creo que es como uno de los puntos más bajos de lo que nosotros todos conocemos como Kraftwerk.
No le fue muy bien tampoco en su momento.
Como denso, ¿cachai? A lo mejor hay que estar en cierto mood para escucharlo. Uh-huh. La cosa es que este disco es un disco bisagra, donde se entregan al pop, por un lado. Por otro lado, también es bisagra porque ellos estaban buscando de una forma u otra congraciarse con el resto de Europa, porque hay que recordar que todos ellos son hijos de la posguerra, y en Europa los alemanes no eran necesariamente bien vistos. Entonces estaba esa dualidad, digamos, y ahí es donde entra la gracia, digamos, de el primer ideólogo de este disco, que es un crítico y productor francés, Paul Alessandrini, que les dijo algo así, y lo voy a trasladar a nuestro idioma, es como, mira, ustedes tienen aquí como toda esta música que es como rara, pero es como bacán, ¿cachai? Que es como blues electrónico, que cuando tú te ponías a pensar, blues electrónico no tiene nada que ver, pero si te ponías a pensar que el blues en realidad, estructuralmente, con el tema de las pentatónicas, igual es como bien repetitivo.
Así es.
Les dijo así como, bueno, y hablando como de trenes y estaciones, y podían ponerle un nombre y podían hacer el disco en honor a algo que era real. Este disco, el nombre de este disco, no es algo que se les ocurrió a ellos, era una red de trenes que había en Europa. Entonces era la forma de ellos poder europeizar su música de la forma más audible posible, y qué mejor forma de hacerlo que a través del pop electrónico. No tanto como el pop actual, pero el pop que se podía hacer en ese momento con las máquinas que había en ese momento también.
No, de acuerdo. A mí nunca me hizo mucho sentido. Yo había leído o había visto esa entrevista, el relato en realidad que tú contaste, de esta persona que les habla del blues electrónico, que en realidad nunca me ha hecho mucho sentido, pero claro, desde el punto de vista de lo repetitivo de la pentatónica puede ir por ahí. Pero sí, perseguían un concepto nuevo, había mucha intención en el discurso. De hecho, tú, era una de las cosas que no quiero que se nos quede afuera, y que a mi gusto quizás no es una particularidad solo de este álbum, pero sí está, sin duda, en este disco, y que me gustaría que lo conversáramos también, tiene que ver con el rollo narrativo de la banda. Yo lo encuentro súper interesante, bueno, así, pero súper interesante. Tú cachai que aquí en este disco no hay ninguna canción de chico quiere chica, me rompiste el corazón, Europe Endless, el salón de los espejos, puta Trans Europe Express, y veníamos antes hablando de la radioactividad. Bueno, o sea, el rollo narrativo de estos tipos es otra cosa.
Como que yo lo pondría como el meme de Homero, así, ¿por qué tan elegante, cachai? Lo hubiera puesto como tema al principio de este podcast, así como, ¿por qué tan elegante, cachai? ¿Sí? Porque vamos a hablar de una banda que, si bien no toca temas profundos, toca temas que son muy... ellos hablaban de las cosas que estaban sucediendo relativamente abstractas, como la radioactividad, que se conocían solamente por desastre. Hablaban de los computadores cuando todavía era algo muy lejano. Hablaban de maravillas modernas, una red de trenes que, claro, estaba ahí, pero no tenía una banda sonora. Y digo mucho, entre comillas, hablaba, porque tampoco tiene tantas letras. Yo creo que más letras tenía el Man Machine.
Claro.
Pero sí había una, más que elegante, una solemnidad. Esa es la palabra que yo mejor usaría. Una solemnidad al enfrentarse a los conceptos que ellos querían escribir, partiendo por el Autobahn, como lo que decía, que no los veían muy bien porque el Autobahn como que lo tenía como ligado a esta obsesión nazi con las carreteras. Pero bueno, había un concepto ahí. Después con la radioactividad, también lo hablaron de forma muy solemne y a veces media juguetona. Y acá siento que hicieron el esfuerzo de poner sus maquinarias. De hecho, se mandaron a hacer una maquinaria, ¿cachai? Que es la Synthenorma Synthetizer, algo así, que es un secuenciador de 16 canales con 32 pasos que como que eliminaba el concepto, el error humano.
¡Qué buena!
Y todo esto lo hacían como una con una solemnidad. Y de hecho, hasta el día de hoy, o sea, como que cuando Kraftwerk hace conciertos, de hecho, cuando vino a Chile, yo lamentablemente no los pude ver, hay todo un concepto también que es, de valga la redundancia, de lo conceptual, pero también de lo visual. Antes en vivo no era tanto, pero sí lo era, por ejemplo, en la estética de los discos, por ejemplo. Se daba mucho.
Yo quiero agregar un punto que se queda como relacionado a lo narrativo, pero con lo anterior. Que justo Kraftwerk, claro, como bien decían ustedes, hijos de la guerra y alemanes, y sacaron un disco llamado Autobahn, donde hablan de principalmente los caminos y figurativamente los caminos y la construcción de caminos. Y eso también hay gente dentro de la propia Europa que lo vio como una exaltación de los germanos. Y ahí empezó a haber gente que le estuvo sangre en el ojo por eso. Los tenían en la mira diciéndole, oye, pero estos compadres en volada, no sé, quieren volver a lo que era la Alemania nazi. O sea, de ese tipo de volado, así como están elevando la construcción de obras públicas y relacionándolas con lo nacional. O sea, estos tipos están tocados. Por eso es que también este concepto trans se pone de forma antagónica con esa visión que les había impuesto cierta gente solo para hacer canciones dentro del Autobahn y todo aquello. Y ocupan esta narrativa que tiene un sentido unitario y que a nivel de lo que se cantaba en ese momento también tiene mucho que ver con lo identitario, pero con lo identitario desde el fuero de cada uno. O sea, está el sentido de unidad y de comunidad que está ligado a Europe Endless y a Trans Europe Express. Ese concepto full de generación de una visión que una a la gente. Pero por ejemplo, The Hall of Mirrors tiene que ver también con cómo la gente se observa a sí misma, qué es real y qué no lo es. Lo mismo también Showroom Dummies.
Un temazo de esa canción.
Onda, son dos canciones que enfrentan mucho el qué es real, qué no lo es. ¿Por qué hay que fijarse bien? ¿Por qué lo que somos no depende necesariamente de lo que se ve? Entonces hay una reflexión también de la identidad que es súper honda y que desde lo metafórico es potente. Y también es algo que quizás lo hace mucho más cercano a las narrativas anteriores. Porque al ser una narrativa, podemos decir, más abstracta y también más metafórica, hace que la gente pueda identificarse o pueda comprender las letras y comprender las canciones de una manera que también les acomode en los distintos escenarios, al no ser una reflexión tan a rajatabla de elementos que son solo eso y nada más. Y yo creo que eso ayuda también un montón a tener también esa apertura que ustedes bien mencionaban, y es lo que tiene también este disco.
Es una historia con el hecho mismo de lo que estamos hablando, como de la congraciación con muchos elementos y muchas gentes, que es la historia que la archiconocida historia con Bowie, porque Bowie aparentemente tenía un tentáculo en cada año y en cada mes de los años 70, o sea, como que estaba en todos lados.
Así es.
De hecho, muchas veces se habló de que iba a existir la posibilidad como de una gira, ¿cachai? Que iban a terminarlo, pero al final como que se rechazó. Y en la canción que le da el nombre al título, Trans Europe Express, hablan de Iggy Pop y de David Bowie. También ahí hay una especie como de guiño, ¿cachai? Algo a conseguir nuevamente, una palabra que estoy usando mucho, pero de verdad siento que parte del pop también implica congraciarse con los oídos de no solamente con los pensamientos, sino con los oídos cuando tú haces música. Hay un intento como de congraciarse con la parte pop de todo esto, ¿cachai? Pero al final lo de la gira quedó en nada, pero igual Florian le hizo, digamos, la mención en el disco y después Bowie le devolvió el favor y en una de las canciones del Heroes hay una canción que se llama B2 Snyder, como Florian.
Así es.
Entonces fue un efímero verano de amor que terminó resultando en canciones que al final yo creo que probablemente le sirvió también a Kraftwerk abrirse a cosas más mundanas, porque siento que era como, claro, que era muy mecánico o muy abstracto, y que incluso la parte de los robots del The Man Machine, a pesar de ser robots o showroom dummies, se sentía cercana, po.
Es lo que pasa, Dani, que yo creo que en ese sentido esa es una de las claves que hace a este disco bacán. Que no es solamente, ya hemos conversado de varios de los méritos que tiene, ¿cachai? El cuento musical, ¿cachai? Cómo agarran estas claves y las hacen más accesibles de alguna manera. Pero además tiene el cuento de que, si bien en lo narrativo, me parece que se distancia mucho de lo habitual, al menos de lo común, como lo hicieron con el sonido también. Tiene el extra de que, por ejemplo, en el primer lado del álbum, que son tres canciones, el Europe Endless, el The Hall of Mirrors y el Showroom Dummies, tenéis como un poco como toda la idea de lo que te quiere decir la banda. El Europe Endless es un tema exquisito, que es reverberante hasta el hastío, que está un minuto haciendo lo mismo desde el primer segundo, hasta que después la empieza a romper y un poco te pone en el ánimo de lo que vas a ver en el segundo lado, que es el Trans Europe Express, que es como el tipo de propuesta que ellos te quieren dar. Después pasa el The Hall of Mirrors, donde, como decía el Manu, lo podéis tomar de muchos lados, como una cuestión así como un discurso de ojo con cómo te enamoras un poco de ti mismo, o una cuestión mucho más profunda y oscura, jugando un poco a distintos niveles de profundidad en lo lírico. Y en el Showroom Dummies viene esta cuestión que es casi, no diría un chiste, pero es mucho más lúdica. De hecho, el Showroom Dummies de alguna manera es una respuesta de ellos a una crítica. Ustedes deben conocer la historia, que en un show de estos tipos, algún crítico les dice que parecían unos muñecos porque no se movían en el escenario, y ellos agarran esta idea, hacen esta canción y más adelante harían el video también un poco riéndose de ellos mismos y explotando esta cuestión, o sea, explotando esta imagen. Y anda a saber si es por lo que decía el Manu, porque alguna parte de la prensa les tenía ganas en el fondo. Pero el primer lado tiene ese gran mérito, que te muestra un poco de qué se viene la banda en este momento. Para mi gusto, el primer lado, sin tener ningún hit, comillas, porque el gran hit está en el segundo lado, te deja clarísimo que esta cuestión se viene en serio. Y ese es el mérito del álbum, para mi gusto, que es mucho más que el Trans Europe Express.
Oye, hay una cosa también del cómo hay una apertura también a otros sonidos o a otras sensibilidades más masivas. Y es que no es que hayan conocido a Bowie por conocer a Bowie nomás, sino que tenía que ver con que Ralph Hutter era fanático de Iggy Pop. Y a través de Iggy Pop fue que le pusieron ojo a Bowie. Y ahí generó esa especie de transtextualidad que además es muy llamativa. Pero sin duda también de que este es el disco donde la banda logra hacerse cargo de, como bien decía David, de las críticas que se le hicieron, pero también generar algo que pudiera tener trascendencia más allá de la gente que escuchaba electrónica. Y eso es importantísimo.
Pero es bien interesante, Manu, porque nosotros ya lo conversamos en algún capítulo en el pasado cuando conversábamos de Jean-Michel Jarre, del Oxygen, ¿te acuerdas?
Sí.
Y un poco que es el momento, ¿te fijáis? Porque el momento no es muy distinto, si no me equivoco, estamos en el mismo año, o un año de diferencia con el Oxygen, ¿no?
Creo que
75, 76... 76,
sí. 77, ¿sí? Sí, una cosa el así. Oxygen salió en diciembre del 76 y este disco marzo del 77, marzo. Justo en ese tiempo.
Estamos hablando de que en Europa, y lo conversamos en su momento, que es un rollo bien interesante, porque si bien uno agarra como el concepto global de que hay con el punk, la música disco, puta, después vendría el post-punk, que va a estar ahí todo el cuento, pero en Europa está pasando otra cosa, y lo conversamos en su momento, que tiene que ver con la música electrónica, tiene que ver con la música clásica, y es básicamente el mismo fenómeno que está explotando y que explotó en muchos frentes en una misma región, cada uno con sus claves, ¿no? Pues sí, es lo que alguna vez también sacamos a relucir, sí, a propósito de este tipo de propuestas.
También igual hay algo que, aparte de que, claro, es eminentemente pop o más pop, digamos, que sus esfuerzos anteriores, también hay otra influencia que citó Karl Bartos sobre un tipo que se llama Pierre Schaeffer. Bueno, que para todos los efectos es el padre de la música concreta, o como se le conocía originalmente en francés, que es la musique concrète. Ahora, ¿por qué ocupo un nombre tan ciútico? Porque siento que música concreta es como un calco forzado de la Music Concrete, porque siento que el término era música real.
Ok.
En el sentido en que Schaeffer hablaba del sonido en sí mismo como el vocabulario de la naturaleza o del mundo en toda su expresión, incluyendo los sintetizadores, porque es simplemente agarrar una onda y manipularla, ¿cachai? Y que todo eso podría abstraerse a composiciones musicales, a la inversa de lo que se hacía, por ejemplo, en el estilo armónico de los compositores de la música clásica que se estaba haciendo hasta hace no mucho. Entonces siento que eso tiene mucho que ver con lo que estaba haciendo desde ya, desde antes, Kraftwerk, y el giro que le dieron a la música, y por extensión a la larguísima lista de géneros, subgéneros e incluso derivados de los cuales viene, digamos, o que podríamos citar como referentes Kraftwerk, que viene siendo el italo disco, el house, el techno, el high energy, el synth pop. Todos ellos parten desde lo más simple, desde un beat, desde una capa de sintetizador, desde una voz sintetizada, de una línea de bajo, de un elemento finalmente, y que luego lo juntan y se genera una composición musical.
Bueno.
Y de hecho eso en el fondo es, para quienes han manejado un DAW o no sé, un Digital Audio Workstation, tipo Ableton, cosas así, saben que las cosas funcionan así, se ingresan elementos, se manipulan, se van juntando y sale una obra final, que son sonidos que tú puedes capturar de cualquier fuente y los logras componer en una canción. Ah, bueno, y la referencia era porque Pierre Schaeffer, una de sus composiciones más conocidas era Estudios sobre Ferrocarriles, que el tipo básicamente hizo, sampleó, porque en ese tiempo no habían samples, sampleó sonidos de trenes.
Sí. Bueno. Oye, chicos, pregunta. Dado que el Dani lo dijo en su momento, Kraftwerk probablemente es de las bandas que cuando tú te empezás a meter un poquito más en música siempre aparece, como dijo el Dani y el Manu también. ¿Es este el disco para entrar a la banda? ¿Es este el disco que tú le recomendás a alguien cuando no conoce la banda o hay que partir por otro?
Yo no, yo le recomiendo el The Mad Machine porque sé, y por eso partí al principio, que a muchos fans de otros estilos les carga la electrónica, y hasta cierto punto los entiendo porque a mí me gusta mucho la música electrónica. Hay estilos de música electrónica que me cargan porque son inaudibles, por lo tanto que alimentan el prejuicio. Entonces si yo quiero llevar claro a alguien a escuchar algo que a mí me gusta y que espero que a esa otra persona le guste, probablemente lo voy a llevar por el lado que le resulte más fácil, y eso es lejos
el de Mad Machine.
El de Mad Machine, pero no quiere decir que sea el mejor, es mi impresión.
Perfecto. Manu,
también estoy de acuerdo, principalmente porque Trans Europe Express es un disco que tiene un lado que son canciones y súper bien desarrolladas, pero todas son súper extensas. Pensemos que entre las primeras dos canciones del disco son casi 18 minutos que ya se te van.
Aguante, Kraftwerk, 18 minutos.
18 minutos, po. Entonces exige un nivel de paciencia y un nivel de comprensión también hacia lo que estáis escuchando, que es exigente en energía, en nivel de atención al detalle. Y además tiene un lado B que es una suite. Entonces te exige escucharla completa y como un todo. Entenderlo como un todo en esa segunda mitad. Entonces por eso es que concuerdo con el Dani, porque el disco siguiente, Demon's Machine, tiene okay, todos los singles.
No me voy a atrever a decir ninguna palabra en alemán. Mi alemán se reduce a las canciones de Rammstein y listo.
No se preocupe, compañero. Démosle con Kraftwerk nomás. No.
Kraftwerk. Pero este, el The Mad Machine, es un disco que las canciones se bastan a sí mismas.
Perfecto.
Incluso se nota en que los singles están repartidos entre ambos lados. No es como el Trans Europe Express, que el single era o la canción que le da nombre al disco, pero no era como que estuviese pensado para single. Así que en ese sentido, mucho más accesible el que dice el Dani.
Tampoco siento mucho que sea como, o sea, siento que es peligroso, por ejemplo, decir que es música para entendidos, porque caí en el esnobismo de decir así como, ya, si no te gusta, no lo entendiste, no eres digno de qué, no sé. Y volviendo a lo que yo en su momento decía al principio, siento y voy a seguir sintiendo que de la escena de Düsseldorf, esta banda, ajá, son los más adelantados porque supieron agarrar la ola, ¿cachai? Hay discos de, no sé, de Can, de Noi, de Harmonia, uh-huh, que son muy buenos, pero tenéis que estar en un estado, no sé si alterado de conciencia, pero tenéis que estar en un estado especial para entenderlo, ¿cachai? Y salir de ahí, y salir con gracia, y salir bailando, me hacen merecedores de más palmas y aplausos que el resto de la escena. Yo sé que esto no le va a caer muy bien a la gente, que en realidad que son como talibanes del crowd rock, pero siento que sí.
Pero si finalmente es eso, si nadie está diciendo que fueron los primeros en hacer nada. Lo que tú estás diciendo es que la forma en que ellos lo hicieron abrió las puertas a un montón de cuestiones y supieron leer el momento como para hacerlo. Probablemente ese es el mérito, y va desde un poco, es a todo lo ancho, ¿te fijáis? Es lo musical, es la propuesta narrativa, es lo estético, desde el show en vivo hasta la portada del disco. Si tú miráis la portada y estos gallos peinados para el lado casi a la gomina, tú decís, ¿qué es esto? ¿Cachai? Hay un cuento que es bien transversal, ¿sí? Los méritos de este álbum no se quedan solo en lo musical. Y te insisto, yo creo que eso, cuando tú tratáis de leer este disco, no tiene que ver con ser un entendido, como dijiste tú. Tiene que ver con que este disco logra atrapar muy bien un momento y logra capitalizar cosas que alguien tenía que capitalizar. Y ellos lo hicieron. Al menos para mí es eso.
Igual hay una cuestión que igual es bueno abrir el tema, abrir el flanco, que tiene que ver con el acto de descubrir música, que también lo que apuntaba el Dani me parece súper bueno, porque, claro, usualmente es como, no, es que música para entendido, y hay gente que se aleja de ciertos discos, de ciertas propuestas, simplemente porque pareciera que necesitan un manual de instrucciones para leerlos, para poder entrar y todo eso, y no es tan así, simplemente que hay discos que, ahí hay un concepto, que son más accesibles, que es más fácil entrarles de la nada, del desconocimiento completo, porque hay un ciertos elementos que convergen en que tu experiencia sea mejor o peor con un disco. O sea, no todo el mundo va a poder, por ejemplo, si es que va a acercarse a Swans, escuchar de pronto el Decir, que dura 2 horas completo.
Sí.
O el penúltimo disco, que no me acuerdo el nombre, el Be Kind. En fin,
Be Kind.
Porque son discos demasiado extensos y resulta que puede ser que te aleje inmediatamente porque te exigió demasiado. Entonces, también tiene que ver mucho con las condiciones en las cuales tú te acercas a algo. Y hay discos que son más exigentes que otros, que exigen más de tu atención, exigen más de tu comprensión, quizás hay elementos de contexto que tú necesitas saber para disfrutarlo mucho más. Por eso es que también usualmente, y está bueno que lo hagamos también, preguntarnos cuál es el mejor disco para entrarle a una banda.
Sí, claro.
Especialmente una que quizás hay gente que no lo conoce. Pero creo que es importante también esa cuestión de entender, hay discos que son más accesibles que otros, incluso de la misma banda, y eso es primordial. Ahora, hagan lo que hagan, este disco es esencial. Si hay onda, usualmente tenemos siempre el álbum esencial y todos son esenciales, pero este esencial nivel, sin este hay caleta que no existirían.
Así es.
Y eso es tremendo a nivel de, no solamente de lo que es el disco, sino que también el resultado posterior, los ecos de ese disco son todavía sentibles hasta el día de hoy. A tal nivel que tenemos a Kraftwerk, no sé si están ya en el Salón de la Fama del Rock and Roll o no, pero estos pernos electrónicos, Salón de la Fama del Rock and Roll, onda, ahí se nota el nivel de impacto, que hasta la cuestión más rockmen los reconoce, y sin que hayan tenido que transar en lo que son.
Para muchos, contemporáneamente, eran punk, po. Su estética, su forma de pararse frente a un concepto musical, eran punk. Eran 4 tipos al frente de una máquina, ejecutando música de una u otra forma, no preocupándose necesario, ¿cachai? Que era mucho también lo que le pasaba, o por la misma razón por la cual Suicide eran considerados punk, porque eran 2 personas, ¿cachai? De hecho, me sorprendió mucho, por ejemplo, cuando siempre cito este otro documental, el Punk Attitude, también hablaban mucho de Kraftwerk. No recuerdo exactamente por qué. Porque los consideran punk, porque consideran que su acercamiento, su approach a la música era distinto, era romper con algo, ¿cachai?
Es una propuesta de espíritu punk.
Sí, pues.
No de sonido punk.
Sí.
Oye, mano, todo esto, Kraftwerk entró al Salón de la Fama el año pasado, ¿eh? le costó harto, pero le costó harto por las razones.
Eso.
Por las razones que caracterizan al Salón de la Fama del rock and roll. Pero no, nada que hacer, totalmente de acuerdo en realidad con lo que hemos conversado. Ahí, ojalá que se entusiasme la gente. Oye, chicos, no sé, para que no se nos vaya a pasar el tiempo, y como siempre nos gusta ir cerrando con la pregunta de rigor, y que de repente es bueno como para destacar cosas bien puntuales, si es que alguno quiere destacar algo. ¿Cuál es la canción que les gustaría? Y a mí, como que ya lo he dicho en otros capítulos, no me gusta preguntar por la mejor canción del disco, me gusta preguntar más bien por la canción que ustedes recomiendan del disco, por las razones que sea.
Me gusta Europe Endless, por el arpegio, desde el principio, que como que se te queda pegado el tiro.
Es bellísima.
Es hermoso. También me gusta Metal on Metal, porque lo siento industrial. No siendo industrial, es muy extraño. Pero también me gusta Trans Europe Express, porque siento que es la canción que sirvió para abrir muchas cosas. Dentro de un disco que sirvió para abrir muchas cosas, siento que es la canción que sirvió para abrir muchas cosas, conceptualmente, líricamente, de todo.
Te tiraste 3 de 8.
Yo le voy a ganar.
No, estuviste muy selectivo, Dani, hoy día.
Pero puedo elegir una después.
Ok, te estoy hinchando nomás. Dale, mano, cuéntanos.
Yo le voy a ganar porque yo voy a recomendar que la gente escuche el lado B del disco completo.
¡Toma!
La suite completa, que escuchen la suite, porque también es un ejercicio de escucha. O sea, en tiempos donde estamos entre singles, playlists y todo eso, esta suite permite también extender, digamos, la paciencia con ciertos motivos musicales que se van a ir repitiendo. Y de hecho, ahora que lo pienso y que escuchaba este disco ahora en las cercanías de esta grabación, me recordó mucho al Promises de Floating Points, Pharoah Sanders y la London Symphony Orchestra.
Ajá.
Porque también juegan con eso de tener un motivo que se va repitiendo, pero de forma muy sutil, y que te mantiene enganchado en la pieza musical completa. Y con el lado B de Trans Europe Express, que parte en Trans Europe Express y termina con ese reprise de que es Endless, digamos que es un ejercicio de escucha y de poner atención y de comprender también ciertos elementos narrativos que es súper rico de hacer. Así que mi recomendación le gana a la del Dani, porque ahí son 5 tracks de una.
Buena.
pero un buen ejercicio, súper bueno.
Excelente.
Pero está bien.
No, bacán, no, pero sí, el disco es muy bueno, sin nada que hacer, tiene momentos. Pero me hace mucho sentido lo que dice el Manu. El lado B es un ejercicio bien particular y tiene méritos de sobra para sumergirse ahí de cabeza en la suite completa y en cómo después se va desmembrando a poquito. Dado que, mira, curiosamente, sin saberlo, voy a ir por uno que no fue ninguno. Más que nada como recomendación, no creo que sea el mejor tema del disco, pero sí me parece que es súper, un tema súper choro, que es el The Hall of Mirrors, que lo encuentro increíble. Lo encuentro que cambia el ánimo, me encanta cómo cambia el ánimo de la entrada, como viene el Endless, que, perdón, el Europe Endless, que es un tema bellísimo. Y esta cuestión es súper oscura, que cambia el ánimo inmediato. Me encanta el giro narrativo que tiene el disco en ese momento. Así que nada, para que le pongan oído, de repente la gente se puede ir derecho a Trans Europe Express. Ojo, el lado A tiene un par de joyitas bien buenas, ya dijo el Dani, el Europe Endless. Y en mi caso, el de Hall of Mirror, que creo que es un tema un poquito más viscoso, que tiene más sombra. Al menos ahí por ahí me atrapa. Chicos, ¿algún comentario final para ir cerrando o nos despedimos? ¿Algo que agregar?
Me gustaría hacer uno, que tiene relación con lo que estábamos hablando antes, de hacer que gentes de otros estilos, porque muy probablemente puede ser, espero que no, pero puede ser que alguien de quienes conocen a Humo Negro como más orientado al rock y cosas así, que ¿por qué estamos hablando de electrónica? La idea es que en la medida en que ustedes quieran y puedan abrirse a otros estilos, los que les gusta la electrónica se abran al rock, los que les gusta el rock se abran a la electrónica, que se abran a la música docta, a lo que sea, porque de todo van a sacar algo bonito.
Excelente.
Eso es lo que siento yo.
Un acogedor y cálido mensaje de cierre. Eso. De Don Dani. Y mira, y el datito freak que siempre me gusta a mí agregar, un poco, ya que estamos hablando de abrir estilo, busquen por ahí la versión de Showroom Dummies del señor Coconut.
¡Qué buen disco, weón! ¡Qué buen disco!
Para que no se nos quede atrás, vayan a buscarla y ahí nos dejan su comentario. Señor Coconut, Showroom Dummies.
Don U. Smith.
Así es. Chicos, antes de despedirnos y para ir cerrando el capítulo, los saludos de siempre a nuestro podcast amigo. Se escucha desde acá. No se olviden ir a darse una vuelta por ahí. También saludo a la gente de Rock the Food, que siempre nos acompaña. Y recomendarles, antes de irnos, los otros podcasts que tenemos en el sitio. El podcast de cine, Cineteca Perdida. Maravilloso, yo soy fan número uno de ese podcast, lo encuentro increíble. Me he encontrado unas joyitas perdidas por ahí que hay que ir a buscar, y los chicos son súper entretenidos en realidad, así que los mil recomiendo. Tenemos Midcamp, que por ahí anda dando vuelta y tiene unos capítulos donde repasamos videos, la obra visual de canciones que pegaron muy fuerte. y obviamente sigan acompañándonos y por supuesto se agradecen todos los mensajes y los comentarios, y si hay algo que agregar por ahí, fantástico, mejor aún. Un gusto como siempre, me voy despidiendo, gran disco, gran capítulo, así que nada, nos veremos en un próximo episodio.
Chao, chao, que estén bien.
Chao, chao. Chao, chao.
Intros.